ese sentido queríamos tener tu palabra, tus conceptos, porque sos una especialista en economía e investigadora, acerca de los beneficios que va a tener para nuestro país este acuerdo que se anunció con los tenedores de deuda, de la deuda privada, ¿no?
Exactamente, es con los tenedores de deuda privada, o sea, son tenedores privados de deuda pública en, claro, en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, ¿no? Esta es la particularidad de esta porción de la deuda pública que se ha pactado con esta porción de tenedores, ¿no? Es una parte de la deuda, convengamos que no es toda la deuda que tiene el Estado Nacional. Pero bueno, es un gran avance porque se le consideraba como una parte de la deuda, el núcleo más duro de la deuda, ¿no? O el más difícil de resolver por estos dos motivos, justamente, porque cualquier litigio se resuelve en los tribunales extranjeros y sabemos que los tribunales extranjeros ya teníamos una mala experiencia con el famoso caso de los fondos buitres y el juez Griesa, que todos los argentinos recordarán muy bien. Y porque es en moneda extranjera, porque es en dólares principalmente, ¿no? O convertible o nominable en dólares. Y nosotros solamente emitimos pesos, entonces para la Argentina, sobre todo en momentos de restricción externa tan importante como los que ha venido sufriendo la Argentina, de mucha salida de dólares, hemos tenido una salida neta de dólares en los últimos años, un drenaje de dólares desde la economía argentina, obtener los dólares para honrar la deuda se nos iba a hacer cada vez más complicado, ¿no? Más en este contexto de recesión, no solo interna, sino externa, que también nos iba a dificultar bastante el comercio internacional, que es la única manera de obtener genuinamente los dólares, ¿no? Entonces, me parece que ya es una muy buena noticia para la economía argentina, muchos la catalogan de la noticia económica del año, y yo creo que sí, que no sé, salvo que aparezca otra noticia, o sea, que el Fondo Monetario nos perdonó la deuda. Yo creo que sí, que es la noticia económica del año y que es un gran logro para el ministro Martín Guzmán, por el cual también mucha gente no conocía y no le veía uñas de guitarrero, para decirlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
lo descalificaron bastante, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo los periodistas del establishment económico, sí. Bueno, tratando de minimizar su figura, pero demostró no solo que tiene uña de guitarrero, sino que defiende los intereses nacionales como nadie, ¿no? En este sentido, por lo menos comparado con lo que fueron los últimos ministros de Economía del país, ¿no?
Totalmente. Sí, ministros de Economía, que recordemos, en los últimos 4 años, de esta porción de deuda que se estaba negociando, que son más o menos, que eran más o menos 66.300 millones de dólares, el 81% eran bonos colocados en los últimos 4 años, o sea que muchos de los economistas que fueron ministros en ese momento, que hoy critican a Martín Guzmán, fueron los responsables, por lo menos del 81% de esa deuda que se colocó, ¿no? De los bonos colocados en esta deuda que tuvo que renegociar Guzmán. Y me parece que esto, con su perfil bajo, con su tranquilidad, con su coherencia y su... con su coherencia ideológica, porque la economía, no muchos economistas tratan de plantearla como una ciencia exacta casi, pero no, es una ciencia social y hay toda una matriz ideológica que nos atraviesa, ¿no? Entonces, desde el lugar en el que estamos hablando, desde el lugar en el que planteamos las ideas económicas, es un lugar netamente ideológico. En este sentido, me parece que la formación de Martín Guzmán, su trabajo junto a Joseph Stiglitz se ha reflejado y ha sido muy clara y ha convergido en una postura muy clara respecto a esta negociación.
Sí, también anticipó el ministro de Economía que la negociación con el Fondo Monetario Internacional va a ser dura y que va a cerrar a comienzos del próximo año. ¿Cómo ves en este sentido? Muchos hablan de que el fondo cambió, que es un organismo distinto, que tiene otra mirada. ¿Esto realmente es así? ¿Cómo va a ser para el país esta próxima etapa de negociación con el FMI?
Sí, buena pregunta esto. Cuando hablábamos de que es una parte de la deuda que tiene la Argentina, otra parte es esa gran deuda que tenemos con el Fondo Monetario, que tiene, digamos, que estaría flojita de papeles desde el inicio, por muchos aspectos. Primero, bueno, se nos otorga el préstamo más grande que otorga el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alberto Fernández, al gobierno de Alberto Fernández le tocaba recibir dos desembolsos más, si no mal no recuerdo, y Alberto Fernández les dice, no, gracias, no me mandes esta plata porque solamente va a incrementar el nivel de deuda. Entonces, en ese sentido, no llegamos a tomar los 54.000 millones, sino que creo que terminamos en unos 42.000 millones, si mal no recuerdo. Pero de todos modos es un montón de plata. Son muchísimos dólares, se los debemos al Fondo Monetario, y la deuda con el Fondo Monetario tiene una particularidad respecto a deberle a un bonista privado, y es que el Fondo Monetario tiene injerencia. Cuando vos le debes plata, cuando vos le debes, tenés una deuda con el Fondo Monetario, tiene injerencia en las políticas en las políticas públicas. Entonces, después vemos las misiones del fondo, las famosas misiones del fondo, que vienen, nos revisan las cuentas y nos dicen, no, mira, tenés que gastar menos en seguridad social. Entonces, ahí se vienen los recortes para los jubilados, ahí se viene el sacarle los medicamentos gratis, o tenés que aprobar la flexibilización laboral. Digamos, es una historia que no fue nueva, que no ocurrió solamente en el gobierno de Mauricio Macri, sino que ya había ocurrido en la Argentina, en otros momentos. Podemos recordar el gobierno también de la Rúa, en el que también el Fondo Monetario venía en sus misiones y nos decía dónde podíamos y dónde no podíamos gastar los fondos públicos. Entonces, desde el punto de vista de la soberanía política del país, me parece muy importante avanzar en un acuerdo con el fondo. Es cierto que el fondo de Cristalina Georgieva parece tener otra cara bastante más amigable que el fondo que llevaba adelante o que presidía Christine Lagarde, ¿no?
Sí, en ese sentido me parece que el fondo no cambió mucho, ¿no? La condicionalidad que le pone a los países, como bien expresabas, choca también un poco con lo que fue justamente hoy se cumple un año el triunfo electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, choca con el contrato electoral que tiene justamente con la gente que lo votó. Entonces va a ser una negociación donde el fondo va a pretender imponer seguramente alguna visión de país que seguramente va a chocar justamente con este mandato que tiene que cumplir el gobierno. ¿Cómo ves este conflicto de intereses que se va a dar? ¿Cómo se va a resolver?
Mirá, creo que, o espero, a veces no sé si es lo que quiero o lo que creo que va a pasar, pero creo que el Fondo Monetario tiene una deuda para con la sociedad mundial, digamos, en el sentido de la deuda, de los procesos de deuda a los que ha metido muchos países, ¿no? El Fondo Monetario no es un organismo de crédito solamente, claramente ha sido un instrumento que se ha utilizado a nivel mundial para constituir hegemonía de una primera potencia, ¿no?, particular, y en ese sentido creo que tendría que hacer un mea culpa. Primero, por prestarle a un gobierno irresponsable, y yo creo que habría que revisar. Segundo, porque prestó dinero que claramente el Fondo Monetario sabía que se estaba jugando. Entonces creo que el Fondo Monetario va a tener que hacer un mea culpa y traducirlo en un proceso de negociación con la Argentina un poco más amigable. No vamos a esperar eso del fondo, porque no sabemos, ¿no? Digamos, su historia no es muy benevolente. Entonces, creo que la Argentina va a tener que pararse muy firmemente en su postura, como lo ha hecho Martín Guzmán, digamos. La Argentina no les dijo todo que sí a los bonistas para cerrar un acuerdo, como sí pasó en otros gobiernos. Cerramos cuando uno saca el promedio de dónde partió la negociación, de dónde partió la primera oferta de la Argentina y de dónde partía la primera pretensión de los bonistas, y vos sacás el promedio, hemos cerrado por debajo de la media, digamos. La media te da más o menos 55 dólares, hemos cerrado en 54,80. Entonces, claramente, para nosotros, eso es el valor actual de la deuda, ¿no? Entonces, claramente, me parece que la negociación de la Argentina fue desde un lugar te diría, desde mucha dignidad, desde mucha coherencia y desde mucha responsabilidad con lo que podíamos pagar. En ese sentido creo que nos vamos a plantear de la misma manera con el Fondo Monetario, con un apoyo de la comunidad internacional bastante importante, ¿no?, para la Argentina. Recordemos que viene siendo muy criticado por la comunidad internacional. Y no es menor, o sea, no solo tenemos que ver lo que pasa con la deuda argentina o cómo se ve la deuda argentina para dentro de la Argentina, sino que también tenemos que mirar cómo se ve la deuda argentina o el proceso de endeudamiento, no solo de la Argentina, sino que se replica en muchos otros países, pero también para afuera. O sea, hay que mirar también la política internacional en este aspecto.
Claro, en ese sentido va a ser clave también lo que esté pasando en el mundo post-pandemia. Mi compañera Jessica te quiere hacer una pregunta.
Buenos días, ¿cómo estás, Karina?
Hola, Jessica, ¿cómo estás?
Bien, bueno, mi pregunta tiene más que ver, sobre todo, bueno, cuando empezabas con esto de la deuda, decías, bueno, a Martín Guzmán no se le veía uña de guitarrero, ¿no? Pero, sin embargo, hay que darle un rédito porque, además de, bueno, de que ya se haya concretado esta primera etapa, también tengamos en cuenta que estamos en una situación de pandemia, ¿no? Donde primero los gobiernos se enfocaron o en la salud o en la economía, como si esto fuera, ¿no?, algo, una opción. Como si fueran opciones distintas, y sin embargo, acá en Argentina se pudo lograr esto incluso atravesando una pandemia mundial, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Tal cual lo decís, no solo la Argentina logra ese acuerdo, sino que lo logra en una de las peores situaciones económicas que podemos recordar, ¿no? La Argentina tiene una situación económica muy agravada por la pandemia, muy mala. No hay ninguna economía que esté creciendo prácticamente. Las proyecciones para todas las economías mundiales son muy malas, pero eso lo provoca el coronavirus, porque hay países que tomaron restricciones y otros que tomaron medidas más laxas, pero en todos lados está cayendo el Producto Bruto. Y creo que la Argentina, y además la Argentina venía de un proceso de caída del PBI, no, digamos, la Argentina en el 2019 no creció. En el 2018 tampoco creció, todo lo contrario. Entonces, dada esa situación económica, con mucha responsabilidad y sin correrse de los deberes del Estado en esta situación donde esta crisis económica y por lo tanto la crisis social van a demandar mucha más presencia del Estado, el gobierno logra ese acuerdo con los tenedores. Y bueno, me parece que bueno, teníamos el partido, estábamos con el partido perdido 8-0 y terminamos dándolo vuelta, digamos, sin el ánimo de ser exitista en esto. Convengamos que a la Argentina cada dólar que tiene que pagar tanto al Fondo Monetario o a los tenedores extranjeros es un dólar o es son ciento y pico de pesos que le retiramos a la política, que le retiramos a la política de salud, que le retiramos a la política de educación, que le retiramos. Entonces, todo, obviamente que cualquier ahorro que hagamos en este sentido va a ir a parar a mayores recursos para hacerle frente a toda la política social que era muy necesaria antes de la pandemia y que la pandemia ahora la volvió mucho más necesaria. Entonces, son fondos que van a las IFE, que van a las ATP, que son las distintas ayudas que ha hecho el gobierno para sostener un poco la economía real, la economía productiva en esta pandemia.